Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Dialogamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.
Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Y hasta me parece que nos llegó un mensajito acerca de lo que hablaron las chicas recién sobre la identidad.
Así es, dice, ¿puede ser que la identidad esté esencialmente relacionada a las matrices culturales? Gracias, Juan de Lagunas de Yala.
¡Qué grande, Juan! Ese es un alguien a quien yo he influido, aparentemente. Sí, claro que sí. Pero me pareció que las chicas, ahora vamos a redondear el tema, me pareció que las chicas hablaron de la identidad, a ver cómo decirlo, entre uno y el afuera, y quizá no tanto entre uno y el adentro, vamos a decir. Me pareció que era psicología social, como ellas bien habían anticipado. ¿Quieren comentar algo de lo que han hecho? Y después conversamos con Mamani Huanca.
De cierta forma, pues sí, la verdad que sí, hemos hecho más que nada la visión que tenemos nosotras, lo que creemos nosotras. Igual hay muchas cosas que pensamos. Nuestra mente está en... Y la verdad que hay varias cosas que siguen girando, varias ideas. Y esto de la identidad, yo creo que es una identidad en construcción constante. O sea, la identidad la construimos desde el día en que nacimos hasta el día en que nos morimos. Y no sé si difícil determinarla o decir esto soy y esto es lo que voy a seguir siendo, sino que es algo más, como yo lo veo, social. Porque de cierta forma sos lo que el otro te permite ser. O sea, no sé si está tan bueno, pero es lo que yo creo, lo que yo pienso. También habría que ver en qué entorno estás. Si tu entorno es bueno y tu entorno es sabio, uno creo que su identidad va a ser esa, de sabio. Y bueno, todo depende del entorno, creo yo. Pero también, obviamente, se puede cambiar y siempre hay excepciones. De cierta forma, existe una libertad, solo hay que encontrarla y saber romperla, hacerle lo que quieras. Y llegar al punto en el encontrarme yo y decir, esto soy. Y sonreír al decir, esto soy. Este loco desbaratado, esta loca, es lo que soy. Y ya está, es lo que soy.
En cuanto al audio de Peter, en un momento hablaba sobre los indocumentados y de crear una ciudad ficticia, una ciudad falsa. Y cuando, ahí decía, los vas a echar a todos. No, pará, no te adelantes. Cuando necesitemos mano de obra barata, van a volver. Los vamos a traer. Y es, lo relaciono un poco con lo que pasó de la campaña del desierto, con todos los originarios que nos vinieron a sacar, pero ¿qué nos sacaron? Nuestra identidad, nosotros que ya habíamos formado, que ya teníamos, eso nos vinieron a sacar.
Nadia y Guaira claramente son de etnia quechua, aymara o no sé dónde, con alguna cruz, algún gendarme que siempre pasaba por ahí, ¿no? Estuve escuchando todo esto que dijeron las chicas Mamani Huanca, que nos honra con su amistad y que ya ha venido un par de veces a La Bruja, y cuando no viene, a veces nosotros, sin pedirle permiso, pasamos algunas cosas que ha dicho en algún otro programa, por ejemplo, por ahí. ¿Qué tenés para reflexionar o pensar con nosotros?
Sí, yo veo, digamos, que por lo menos en Argentina hay una ausencia de un diálogo de civilizaciones, ¿no? O sea, aquí hay una civilización euroamericana, podríamos decir, ¿no? Igual que en Estados Unidos también, ¿no? Hay una sociedad euroamericana y afroamericana y latina, ¿cierto? Pero en esta región de Sudamérica, digamos, principalmente en Argentina, hacia la costa del Pacífico, allá por, mejor dicho, del Atlántico, hacia Buenos Aires, por ahí, hay una sociedad instalada que es la sociedad euroamericana. Ya no quiero utilizar la sociedad occidental, porque es una categoría que no abarca mucho, ¿no?
Abarca demasiado.
Sí,
y no decimos nada.
Claro, entonces hay que partir de ahí, tal vez de una categoría. Más antes manejábamos categorías como la sociedad colonial, pero no abarcaba toda la sociedad occidental. Después hablábamos de la sociedad occidental, que abarcaba por lo menos a la sociedad medieval, a la sociedad colonial y a la sociedad moderna de Occidente, ¿no? Y después ese término también nos ha quedado chico ya. Entonces podríamos hablar de una civilización euroamericana, o sea, que ha nacido en Europa, pero después se ha recreado aquí y ha recreado sus instituciones, ¿no?
Que tiene más de euro que de americana.
Claro, lo americano sería un poco, digamos, rescatando lo occidental y lo colonial, ¿no? O sea, la tradición de la cultura occidental y también de su cultura, de la cultura que le antecede, ¿no? Creo que no hay ese diálogo en Argentina, ¿no? Simplemente, igual que ocurre, digamos, en muchos países donde hay una minoría indígena, simplemente hay un monólogo de una cultura, digamos, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado también en los medios de comunicación y en los sistemas educativos principalmente, y en la construcción, digamos, de un universo simbólico, de un imaginario colectivo, ¿no? Entonces, ese imaginario colectivo que se ha construido, digamos, por lo menos dentro de Argentina, no es equitativo, o sea, entre las culturas originarias, ¿no? La sociedad andina, la sociedad criolla y la sociedad propiamente occidental y euroamericana, digamos, ¿no? Entonces, eso creo que debería revisarse, digamos, en un rediseño, digamos, de lo que podría ser una sociedad intercultural, ¿no? Donde pueden existir tanto civilizaciones de nuestro continente y como del otro continente en este territorio, ¿cierto? Y puedan coexistir, o sea, entonces yo lo apunto así como una tarea pendiente. Ahora, muchas reflexiones que hace, digamos, que hacen algunos intelectuales así vanguardistas al estilo Capusotto, ¿no? Muchas reflexiones, digamos, son más bien del tipo de autocrítica, ¿no? Hacia su propia sociedad, pero no son, digamos, desde el punto de vista de una propuesta de otra sociedad, ¿no? Respecto a la otra sociedad. Entonces, ahí queda como un vacío todavía.
Que no es poco una autocrítica, ¿eh?
No, es muy difícil, hay que ser muy valiente, sí, para hacerse una autocrítica y en público, ¿no? Sí. Porque enseguida te llevan huevos, tomates, de todo, plátanos.
O falta de trabajo.
Exacto.
En ese canal.
Sí, te expulsan del canal y tienes que buscarte en otro lado.
Más chiquito.
Sí, más chiquito. Pero bueno, hay gente valiente, ¿no? Entonces, eso puedo destacar un poco hasta de lo que he escuchado.
Bueno.
Hay gente valiente y canales que lo permiten.
Qué linda reflexión. En este caso podemos decir que también hay radios que permiten, no sé si valentía, pero sí hablar con libertad.
Y bueno, sobre esto que decía de que no hay un seguimiento de los originarios, en el 2010, en el censo, es el primer censo donde, bueno, todavía no están los datos, pero futuramente seguro se va a saber cuántos originarios hay en nuestro país.
En cuanto a eso de los originarios, se hizo unos estudios sobre la célula mitocondrial de la mujer, que dice que es la que lleva todo este tema del gene, de los originarios o no. Se dice que acá en Salta hay un 90% de gente que tiene sangre originaria, un 90%. Y la cuestión es así, desde Buenos Aires va, digamos, ahí creo que tienen 35, algo así, y luego va subiendo, aumentando el total hacia los extremos. lo que quiere decir que descarta este mito que decíamos que supuestamente según en las canciones que el originario era un bárbaro que capturaba bellas doncellas europeas y de ahí surgía el mestizaje. No es así, sino que surgía completamente al revés. O sea, las originarias eran tomadas, por decirlo de una forma, por los que venían de afuera. Porque convengamos que la mayoría que venían eran hombres que naufragaban, vayamos, que andaban en sus barquitos, de cierta forma. Así que pensar esto también.
El mestizaje es resultado de una violación del hombre conquistador a la mujer indígena. Eso estás diciendo, que lo han dicho ya varios autores. ¿Tenés algo que opinar al respecto?
Antes parecía importante, digamos, ¿no?, la composición genética de una población, pero no sé, habría que revisar eso. No estoy muy convencido, ¿no?, sobre eso. O sea, más bien esa reflexión ha salido de, digamos, de un movimiento, de movimientos indigenistas inicialmente promovidos por antropólogos occidentales, ¿no? Y también más adelante ya el indianismo, ¿no?, lo ha refabricado en función al análisis histórico y todo eso. Puedes encontrar bibliografía indianista que habla de la importancia de la raza, ¿no?, y de la preservación, digamos, de los rasgos genéticos, de la biología de una población, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la solución no está por ahí, pero puede ser que aporte en algo, pero no necesariamente, digamos, está ahí la solución para este, digamos, estancamiento cultural, ¿no?, en el cual nos hemos visto, digamos, los pueblos originarios estos 5 siglos, ¿no?, y necesitamos empezar a caminar hacia adelante, ¿no? Entonces, el tema de la raza no creo que sea determinante, pero sí pesa, digamos, ¿no?, dentro de todo ese tablero. Bueno, yo tengo otra metodología de abordaje sobre el tema de la identidad que no deviene necesariamente de las ciencias sociales así como se la conoce, sino más bien desde la cosmovisión, ¿no? Más bien eso quisiera compartir, pero tal vez en el siguiente bloque.
Bueno.
Tenemos tiempo.
¿No querés decirlo ahora o querés prepararte un poco? ¿O escuchamos una musiquita que había preparado?
Tal vez detrás de este tema, ¿sí?, podríamos ya empezar a hacer el trabajo. Una cuestión fundamental, ¿no?, que hay que tomar en cuenta al momento de reflexionar lo que es nuestra identidad, qué somos, ¿no? Pero creo que la reflexión viene, digamos, preguntarse, digamos, ante el cosmos, ¿no?, o sea, ante la Pacha, qué somos, ¿no? Y seguramente esa nuestra voz va a hacer eco en el universo, ¿no?, y va a retornar, ¿no?, a manera de una respuesta, ¿no? Entonces la respuesta aquí no lo tienen las ciencias sociales, ¿no?, sino esa respuesta está en la Pacha, ¿no? Entonces podríamos empezar por ahí, por lo menos nosotros como andinos, o como aymaras, o como collas, ¿no?, o como guaraníes, en fin. Creo que la respuesta a nuestra identidad no está en las ciencias sociales, sino en ese caso estaría en la cosmovisión, ¿no? El caso de los collana en la cosmovisión amauta, ¿no?, porque nosotros hemos tenido, digamos, una tradición de donde ha habido una sociedad del conocimiento, ¿no?, que estaba constituido, digamos, por amautas, por chamacanis, por colliris, ¿no?, por yatiris.
Que eran como los intelectuales o los sabios o los sacerdotes.
Eran las gentes que estaban compenetrados con el cosmos y con la naturaleza, ¿no?, y desde su propia naturaleza cósmica, ¿no? Entonces ellos sabían quiénes eran, ¿no?, y sobre eso que sabían, que de lo que eran estaba construida la otra identidad, la cultural, podríamos decir. Entonces ahí podríamos advertir que hay una identidad cósmica, ¿no?, que funda la identidad de lo que somos, ¿no?, y que sobre eso se construye en nuestro caso la identidad cultural, ¿no?, que ya es una construcción simbólica, o sea, es una construcción de significados, ¿no?, que van construyendo a través del lenguaje simbólico lo que somos, ¿no? que es una exteriorización de eso que somos internamente, en el plano de lo cultural, que ya está, digamos, eso instalado, una sociedad que comparte convenciones y códigos, ¿no? Y significados y todo. Entonces, por ahí tiene mucho que ver el tema de las artes, ¿no? Las artes visuales, las artes sonoras, el tema del patrimonio cultural, el tema de toda nuestra herencia cultural, ¿no? Porque todo es esa manera de ser, o sea, esa manera de sentir y pensar el cosmos está ahí, o sea, en nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y eso no se lo ha decodificado correctamente, ¿no? Porque se han utilizado herramientas que no eran las adecuadas, ¿no? Entonces, esas herramientas todavía existen, ¿no? Esta nuestra sociedad del conocimiento todavía tiene acceso, o sea, a esas herramientas para decodificar ese conocimiento, ¿no? Entonces, no lo tiene, por suerte, Occidente, ¿no? Por suerte, este conocimiento, para retomar lo que son los saberes ancestrales, todavía está en el dominio de nuestra sociedad ancestral del conocimiento, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento ancestral no se ha perdido, ¿no? Y el conocimiento ancestral puede aportar a volver a redefinir lo que somos, ¿no? En el caso aymara, por ejemplo, ¿no? El aymara está construye su identidad en base a que tiene su sami, ¿no?
¿Qué es eso?
Y el sami es, pues, lo que le une al tejido de la realidad, que se llama el Wiñaya Sami, ¿no? Y dentro del Wiñaya Sami descansan todos los seres, digamos, ¿no? Ahí están como en un estado de reposo, ahí existen, ¿no? Y ahí eso es como la semilla de lo que uno es, ¿no? Entonces, y ese Sami inaugura la existencia del Ahayu, ¿no? Entonces, este Ahayu ya entra, digamos, dentro de lo que podríamos decir como el mundo causal, ¿no? Está conectado al mundo causal, y como el mundo causal es infinito, el Ahayu también es infinito, ¿no? Entonces, a veces se habla de tres Ahayus y a veces se habla de uno solo, pero al Ahayu le sigue lo que es el Chuima, ¿no? O sea, esto que es el Ahayu dentro de la sabiduría aymara, digamos, amauta, coliana, tiene un centro, que es el Chuima, ¿no? Entonces, ese Chuima inaugura lo que es el Amuyu, ¿no? Que es ya la capacidad de percepción de la realidad, ¿no? Pero de la realidad de nuestro mundo espiritual, que se llama el Wiñaya Pacha, ¿no? Entonces, luego se existe en el Wiñaya Pacha. O sea, no es que fuimos creados en ese caso, o sea, no tenemos por eso esa, digamos, esa concepción de nuestro origen desde el creacionismo, ¿no? Sino que si nosotros los aymaras siempre hemos existido, ¿no? Incluso antes que este mundo, ¿no? Entonces está dentro de nuestra cosmogonía, ¿no? Y luego los aymaras, pues, cuando este mundo material ha existido, también hemos existido en este mundo material, ¿no? Y ahí es donde se surge también lo que es el chamasa y el kamasa, ¿no? Y ese chamasa y ese kamasa va conduciendo nuestra existencia, digamos, material, ¿no? Y ahí también surge este nuestro cuerpo, ¿no? En el cual existimos, que se llama Hanayu o Hanchi, en aymara, ¿no? Entonces hay toda una construcción de lo que somos. O sea, desde el cosmos, desde nuestro mundo espiritual hasta este mundo material, ¿no? Entonces el aymara puede existir en simultáneo en ambos mundos, o cuando deja de existir en el mundo material, existe en el mundo espiritual todavía, ¿no? Y de ahí puede volver a este mundo material, o sea...
¿Podrías, porque dijiste una serie de palabras que yo no entendí, quizás muchos oyentes tampoco...
Sí.
No te interrumpí porque quizás hay oyentes que están disfrutando mucho escuchar de primera mano las cosas que decís, pero ¿podrías explicar brevemente lo mismo para un occidental tonto, por ejemplo?
Sí.
Porque vos hablaste de cosas como que uno... Yo pensé que estar hablando del alma, estar hablando de... Sí, porque eso que existe antes que exista lo material, sí. Los occidentales le llaman alma.
Claro.
O, bueno, ¿te animás?
Sí, sí. Es que antes habían venido los españoles por aquí y les habían preguntado a nuestros ancianos si tenían alma o no. Entonces nuestros abuelos les han preguntado qué era el alma, ¿no? Entonces ellos les han explicado que el alma había sido creado por Dios, ¿no? En el mundo espiritual. Y que luego, bueno, también ese alma era lo que animaba la carne, digamos, en este mundo, ¿no? Que era mal visto por Dios, ¿no? Entonces,
ah, claro, la carne es mal vista. Entonces,
claro, si dentro del, exacto, dentro del cristianismo, ¿no?
Sí, qué lío.
Entonces,
que
definitivamente, nuestros abuelos dijeron: no tenemos alma.
No tenemos nada.
No, no tenemos alma. Tenemos ajayu. Tenemos ajayu, tenemos chuima, tenemos chamasa, tenemos jamasa y tenemos janayu, ¿no? Entonces ahí ya los otros no le han entendido nada a nuestros abuelos, ¿no?
Igual que yo.
Sí. Entonces ahí nomás los otros han dicho: estos indios no tienen alma. Y estaban en lo cierto. No tenemos por qué tener alma tampoco, ¿no? Tenemos ajayu, ¿no? Entonces, dentro del ajayu está toda nuestra existencia espiritual, que funda también nuestra existencia material, ¿no? Y de esa manera, desde el ajayu, se explica, o sea, qué somos, ¿no? Y qué somos también en el mundo material, ¿no? Entonces, tal vez la explicación cristiana del espíritu, del alma, digamos, o del cuerpo, ¿no? Carece, digamos, de esa riqueza que tiene, digamos, la concepción del ser dentro del mundo collana, ¿no? Dentro del mundo aymara. Entonces, ¿cómo podemos sustituir, digamos, una construcción de una cultura, digamos, como la occidental, y que abrace el monoteísmo y que no nos da, digamos, la misma calidad de respuestas respecto de nuestra existencia en el cosmos, ¿no? Y nuestra relación con el cosmos y nuestra relación con la naturaleza, ¿cierto? Porque solamente, digamos, dentro del monoteísmo te hablan de tu relación con Dios, ¿no? Y del cielo, la tierra, el infierno, y de si te vas a ir al infierno o si te vas a salvar, ¿no?
Y ya está.
Ya está, o sea, entonces, no, o sea, aquí había otra construcción de conocimiento, ¿no?
Más compleja.
Claro, estamos 10.000 años aquí, ¿no? Tenemos una continuidad de 10.000 años. Entonces, principalmente en lo que es el conocimiento ancestral, el conocimiento espiritual, nuestros abuelos habían avanzado bastante, ¿no? Y también por ahí con ayuda de lo que era la medicina ancestral, ¿no? Entonces, para sintetizar, digamos, así podemos hacer algo comparativo con Occidente en ese sentido. El occidental tiene un Dios, ¿ya? Y ese Dios gobierna, digamos, el cielo, la tierra y el infierno, ¿no? Entre comillas, la tierra, porque eso hay que rediscutir, ¿no? Pero esa es la estructura que te enseñan ellos. Y también, digamos, el cristiano tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Ahora, por este lado, digamos, nosotros los collana, tenemos un cosmos que está conformado inicialmente por el Samaya, ¿no? En el Samaya está el Viññayasami, ¿no? Y del Viññayasami está el Viññaya, y del Viññaya surge nuestro mundo espiritual, que es el Viññayapacha, ¿no? Ahora, de este mundo espiritual, que es el Viññayapacha, surge el mundo material, ¿no? Este mundo, que se llama Alayapacha, ¿no? En aymara. Dentro del Alayapacha está el Wilcanina, ¿no? Está el Ninakatari, ¿no? Está el Jontiki, está la Chacana, ¿no? Y está el Tataínti y la Pachamama, digamos, ¿no? Entonces, esa es la cosmología collana, digamos, ¿no? Entonces, hay una cosmología que explica, o sea, cómo está ordenado nuestro mundo espiritual, nuestro mundo material, y cómo nosotros estamos relacionados con ambos, ¿no? Y eso funda lo que es el collana, ¿no? Entonces, va un poco más allá de que solo hubiera la posibilidad de que haya un cielo, o la tierra, o el infierno, ¿no? Entonces, dentro de esa cosmología nos entendemos nosotros, nos reconocemos dentro de esa cosmología, ¿no? Y sobre eso fundamos, digamos, lo que es nuestra identidad. Si hay una cosmología, entonces, pues, ese ser que conoce esa cosmología va a saber cómo conducirse dentro de ese cosmos, ¿no? Pero si no conoce ese cosmos, no va a saber cómo conducirse, ¿no? Entonces, podríamos decir, existe el Samaya, existe el Viññayasami, existe el Viññaya, el Viññayapacha, el Alayapacha, el Wilcanina, el Ninakatari, ¿no? Dentro del Ninakatari está la Chacana, la Tataínti y la Pachamama. Eso por la parte de nuestra cosmología. Y nosotros somos principalmente Sami, ¿no? Ajayu, y somos Amuyu, ¿no? Chuima, Chamasa, Kamasa y Kanayu. Entonces, con eso se explica que somos más o menos. O sea,
yo estoy peor que al principio, te digo. En el próximo bloque vamos a seguir. Nos vamos al corte con el mismo tema que usamos en el bloque anterior. Debe ser el 29, Carlitos. Eso. Y mientras, alcanzame, por favor, el diccionario de aymara. Dale, rápido.
Salud.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.